Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su Cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su Cultura vamos a dedicarla a hacer un paseo por este país tan vasto, con esa diversidad cultural que tanto lo enriquece. Así vamos a hacer referencia a la provincia de San Juan, donde hay actividades múltiples, a la provincia de Chaco, donde hay una Bienal Internacional de Escultura, y luego actividades de las bibliotecas populares. En cuanto a la Bienal Internacional de Esculturas, esta tuvo lugar en el Parque 2 de Febrero, en la ciudad de Resistencia. Es la 12ª edición de la Bienal. Es un parque de 14 hectáreas a cielo abierto, donde durante una semana se desarrolla esta Bienal, que ya es muy reconocida en el mundo, organizada por el gobierno del Chaco y la Fundación Urunday, con el acompañamiento de la Municipalidad de Resistencia. Concurren escultores no solo de Argentina, sino de distintos países. Aparte de Argentina, tenemos Albania, Alemania, México, Corea del Sur, Rumania, Eslovenia, Georgia, Turquía y Ucrania. En ese sentido, el presidente de la Fundación Urunday, con quien vamos a hablar, plantea con mucho orgullo que la Bienal es única y yo, que la conozco, la he visitado, puedo decir que sí. Vienen 12 artistas a ejecutar sus esculturas a cielo abierto, pero además están rodeados de actividades y propuestas de todo tipo. Los artistas trabajan el mármol travertino extraído de las canteras de la provincia de San Juan, y los escultores argentinos, además, tienen la libertad de elegir materiales y técnicas diferentes. La Bienal suma 3 encuentros, con acceso libre y gratuito todos: el de escultores invitados, el de maestros artesanos argentinos y el de artesanos de pueblos originarios. Como verán ustedes, acá se sintetiza lo internacional con lo local y lo que hace referencia a nuestras culturas originarias, y esto es importantísimo porque habla muy bien de la actividad cultural de la provincia. Además, se realiza el 8º concurso de esculturas para estudiantes de arte, y también tuvo lugar el 3er Congreso Internacional de Artes, organizado por la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura de la Universidad Nacional del Nordeste, con sede en Resistencia, y la Universidad Nacional de Rosario. También hay un Congreso Internacional de Derecho del Arte, promovido por el Poder Legislativo del Chaco, en colaboración con las universidades nacionales del Nordeste y del Rosario. Con lo cual vemos que todas las fuerzas vivas de la provincia, estamos hablando de la Secretaría de Cultura de la provincia, estamos hablando del Poder Legislativo, todas coadyuvan con esta actividad que le da tanto prestigio a la ciudad. También se desarrolló el Seminario de Arte, Derecho, Patrimonio y Urbanismo, coordinado por el Centro de Estudios de la Fundación Urunday, con el objetivo de comprender las relaciones entre filosofía, derecho y protección del patrimonio. Se montan, durante el transcurso de la Bienal, 5 escenarios para el desarrollo de obras de teatro, conciertos y bailes, con lo cual la fiesta, imaginarán, que no para durante toda la Bienal. Se desarrolla, sumado a esto, o se desarrolló, el 4º Festival Filarmónico Juvenil, cuyo objetivo es formar intensivamente a 120 jóvenes que se congregan en un campamento a orillas del río, con músicos y docentes de Argentina, España, Estados Unidos, Austria y Alemania. Ustedes se dan cuenta no solo de la importancia que tiene como evento local, sino la cantidad de gente de otros países, no solamente artistas, sino también educadores, formadores, especialistas en historia del arte. Hay además dos muestras tradicionales, que son expresiones escultóricas chaqueñas y esculturas del mundo con obras de pequeño formato, que son constantes en esta Bienal. También tuvo lugar un concurso entre estudiantes avanzados de arte que debían elaborar una escultura de madera dura o semidura en 48 horas. Francisco Romero, que es el responsable del Instituto de Cultura del Chaco, de la provincia, planteó que el encuentro no es un evento, sino una experiencia. Y me parece que es muy atinado esto, porque un evento es algo que pasa como si fuera una función de teatro que, bueno, se encienden las luces, llega un momento, se apagan. Aquí hay una experiencia que es artística, educativa, que queda. También Romero evocó a Fabriciano Gómez, que fue el impulsor de la Bienal y que trabajó para que esta fuera catalogada como una de las tres mejores bienales de escultura del mundo, y que también explicitando cuánto favorece esto la transformación social y cultural de la provincia. En cuanto a San Juan ha desarrollado múltiples actividades. Tenemos en Ichigualasto, que junto con Talampaya en La Rioja, es un sitio arqueológico, paleontológico y ecológico, donde hay yacimientos paleontológicos del periodo Triásico, con restos de dinosaurios y fósiles de vegetales. Es un parque inmenso de más de 62.000 hectáreas, donde, aprovechando el centro de interpretación, se ha destinado un espacio para exponer arte, y en este caso con una muestra artística de Iván Manrique, que es un artista de la provincia, que está abierta hasta el 14 de agosto, y que se titula Archipiélagos de Adobe, Vestigios de Ichigualasto, que se exhibe por primera vez en 50 años, esta temática, en un espacio dentro del predio, para que los artistas locales expongan, y que son obras, además, que no son ajenas al mundo que los circunda, sino que están fundadas en los restos, fósiles y construcciones antiguas y propias de la cultura tradicional de San Juan, realizadas con pintura acrílica sobre lienzo, dibujos con tintas y pasteles sobre papel y acuarelas sobre papel. La obra del artista, además, es singularmente valiosa porque se funda en la experiencia de trabajar allí, donde se ha dedicado a la pintura mural y a la actividad educativa. También es importante la actividad que ha tenido la provincia de San Juan y su Secretaría de Cultura, junto con todo el Ministerio de Turismo y Cultura, con la presencia en la exposición rural que se llevó a cabo en el predio histórico de Palermo, con un stand muy creativo y amplio donde se lucieron las piezas del mercado artesanal Luisa Escudero y recibieron premios y menciones del concurso organizado por la Sociedad Rural. Y bueno, y tenemos una tercera actividad que me parece importante desarrollar, porque las vacaciones de invierno fueron riquísimas en actividades muy plurales, dedicadas no solo a los niños, sino también a los adultos. Y es una actividad de la CONAVIP que se denomina Recorridos Lectores para las Infancias y las Adolescencias. Es una propuesta del Plan Nacional de Lectura de CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, titulado Argentina Lee, para las infancias y adolescencias, como les dije, que se desarrolló o se desarrolla de manera presencial y virtual con transmisiones a través de Facebook y de YouTube de la CONAVIP. Se trata de un intercambio de saberes y recomendaciones de lectura que potencian y enriquecen la gestión de las colecciones de libros y las propuestas de promoción de la lectura de las bibliotecas populares en sus territorios. De esta manera se busca promover nuevos usuarios y lectores. Así se han desarrollado charlas destinadas a mediadores de lectura, a cuidadores y lectores, con autores algunos muy conocidos, narradores, ilustradores y representantes de las bibliotecas populares, que como todos ustedes deben saber ya, porque les hemos dedicado más de un programa a lo largo de nuestra Argentina en su cultura, son una institución valiosísima, porque son auténticos centros culturales que funcionan en los lugares más remotos del país. Son cerca de 2.000 bibliotecas populares que cada vez se van perfeccionando más en sus actividades y en sus metodologías. Bueno, después de este recorrido, donde, como verán, he tratado de comprender la vastedad y la riqueza de nuestro país, vamos a hacer una pausa musical y recibimos a nuestros invitados.
Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llego al sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llego al sur, te quiero.
Estimados oyentes, como les anuncié en mi editorial, tengo el gusto de recibir a Virginia Gote, que es la Secretaria de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan, amiga de nuestro programa que ya ha concurrido varias veces. Buenas noches, Virginia, ¿cómo estás?
Muy bien, y ustedes, un gusto nuevamente hablar contigo. Gracias por la invitación.
Igualmente para nosotros. Sí, estuve leyendo de actividades de tu secretaría que nunca para. Vi algo también de una exposición en Ichigualasto, que a mí me trajo recuerdos de ese lugar tan especial, tan fantástico, único en el país. Por algo es patrimonio de la humanidad, ¿no?
Y en el mundo, único en el mundo, exactamente.
Único en el mundo. Bueno, contanos qué están haciendo por allí, que yo algo he comentado, también estuvieron con un stand destacado en la sociedad rural. Contanos.
Sí, bueno, la verdad que cerrando un mes intenso de vacaciones de invierno, haciendo balances al respecto, porque bueno, por suerte mucha gente de afuera vino a visitar nuestra provincia y copó todos los sectores turísticos, los lugares, los rincones de toda la provincia, pero bueno, también todas las ofertas culturales colapsaron en el buen sentido de la palabra, porque tuvimos muchísima actividad para familias, niños, turistas, bueno, especialistas, ¿no? La verdad que uno busca en los diferentes espacios culturales y también en el espacio público poder ofrecer bueno, nuestra identidad, nuestra cultura en diferentes programas. Así que todo lo que fue la intensísima actividad para chicos, para grandes, estamos con un balance muy positivo y muy contentos, y sobre todo, bueno, porque la participación local y de gente de afuera, ¿no? Eso es lo más lindo, que participan y que y se suman.
Y que conozcan, porque realmente hace 20 o 30 años no había el reconocimiento y el conocimiento de la actividad cultural y tampoco el flujo turístico que ahora tiene la provincia, ¿no es cierto?
Exactamente, exactamente. Y los espacios que son, viste, únicos y de primer nivel, poder tener buenos espectáculos en el Teatro del Bicentenario, en el Auditorio Juan Victoria, en el Teatro Sarmiento, que se llenó de actividades para chicos, en los museos, tanto el Franklin Rawson como el Histórico, en el Contegrán, bueno, las bibliotecas populares por toda la provincia, la verdad que, y programas que son más de plazas, porque San Juan, a pesar del frío, tiene un sol permanente, así
claro,
que
sí.
Lo podemos disfrutar todo el año.
Yo he estado en pleno invierno y recuerdo el sol en el centro de la ciudad de San Juan. Un placer. Contanos algunas de esas actividades, de las, bueno, las que consideres más destacadas, bueno, o sin perjuicio de otras.
Bueno, la verdad que sí, es mucho, pero se hizo un festival muy lindo para chicos en el Teatro Sarmiento con todos proyectos, trabajado en conjunto con la Asociación de Teatristas Independientes y Autoconvocados acá de San Juan, que son diferentes grupos de teatro independiente que tenían un montón de propuestas, y conjunto con el INT hicimos un enorme trabajo conjunto de las tres partes para poder hacer una secuencia de todos los días, una obra de teatro de títeres y de actividades para chicos que fueron gratuitas además, así que participaron hogares, escuelas, merenderos, la verdad que fue bueno, una fiesta para
maravilla,
chicos.
Maravilla,
sí, muy muy lindo, y con lo mejor de nuestro teatro.
Te habrán bendecido los padres,
siempre la vacación de invierno, sí. ¿Qué se hace con los niños? Y bueno,
¿qué hacemos con los niños? Aunque en San Juan siempre hay sol, no es como en Buenos Aires, pero bueno.
Igual, el invierno igual es frío.
Sí, claro.
Pero bueno, eso dentro de muchas actividades, porque el Museo de Bellas Artes con todos sus talleres, además de las muestras que están, la programación de vacaciones de invierno es muy grande, con talleres y todos los niños que participaron en los diferentes talleres de creatividad, todos los días plagado de niños del museo, el Contegrán lo mismo, que es un centro más experimental, con una muestra también que hicimos de caballos, ¿no? De explicación del caballo en la historia y en la salud, entonces también los chicos pudieron interactuar desde otro lugar allí. Bueno, la verdad que no podría detenerme en una, pero bueno, y también estuvimos hace muy poquito inaugurando el nuevo mercado artesanal, la nuevo replanteo, es en el mismo lugar, pero arreglamos el edificio, y como bien decías, también fuimos con el mercado artesanal a la rural, que estuvo hasta la semana pasada allí en Buenos Aires, en un stand que fue premiado y reconocido, más allá de nuestras artesanas que también obtuvieron premios, ¿no?
Sí, ustedes tienen, han dado un paso adelante, pero sustantivo, en el mercado de artesanías, y eso es algo muy valioso, ¿no? Y además debe ser muy reconocido por la gente en la provincia, y muy importante también como atractivo turístico.
Por supuesto, porque además se viene trabajando más silenciosamente, si querés, sobre todo estos 2 años que tuvimos en pandemia, medio guardados, pero no dejamos de trabajar en territorio con todos los artesanos, haciendo un relevamiento mucho más puntual del estado de sus talleres, de sus necesidades, y sobre todo empezando lo que ya hicimos 2 años y estamos repitiendo por tercera vez, la convocatoria para la certificación de calidad, que tiene ciertos requisitos para lo que es artesanía tradicional, con todos los datos puntuales de que tiene que ser por ahí teñido a mano, viste, ciertas técnicas de calidad de tejido, en las diferentes disciplinas, no solo en el tejido. Eso se ha logrado mejorar, y bueno, nuestras técnicas y las artesanas tradicionales lo saben y lo enseñan, por suerte, y estamos trabajando para que eso no se pierda y que se pueda transmitir a otras generaciones más jóvenes, para que esa identidad tan importante que tenemos de las diferentes técnicas, y eso lo quisimos plasmar en el mercado, más allá de que sea un lugar de venta de nuestras artesanías, que se pueda ver el origen de cada pieza, de cada técnica,
claro,
de dónde viene, en dónde en la provincia se encuentra tal o cual técnica y la diferencia. Entonces planteamos un mercado más expositivo con esa información visualmente presente de una forma atractiva, y al mismo tiempo, por supuesto, las piezas que además están a la venta, y la gente lo aprecia mucho, no solamente el artesano que tiene ese reconocimiento, sino que la gente que por ahí no tiene tiempo para visitar toda la provincia, yendo al mercado puede tener acceso.
Se hace una idea de las distintas culturas tradicionales, ¿no es cierto?
Claro. Es muy distinto lo que pasa en Valle Fértil que lo que pasa en Iglesia, y después también hay similitudes, ¿no? Por supuesto.
Me imagino. Decime una cosa, y a mí me llamó mucho la atención porque lo leí, pero me costó imaginármelo, esa exposición que hicieron en Ichigualasto, ¿cómo lograron montar allá en esa cosa que te remite a lo absoluto, a lo infinito, que es Ichigualasto?
Sí, es un proyecto que estamos trabajando también de poder bueno, que no todas las exposiciones pasen acá por la capital. Muchos departamentos tienen y trabajan muy lindo en los espacios de cultura municipales o los centros comunitarios. No solamente el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson tiene un programa de colección en movimiento que vamos recorriendo, y los propios municipios que organizan sus propias exposiciones con los artistas locales y demás. Bueno, en este caso es una exposición que se hizo en un, bueno, es de un artista, Iván Manrique, que es un artista que trabaja mucho las ruinas, justamente, y tiene que ver
Sí.
con la temática y con lo visual, ¿no? Con toda la estructura visual y geopolítica, geográfica que tiene Chimbolasto. Y bueno, y entonces él consideró y consideramos, el director del parque, Emilio, poder, lindísimo poderlo llevar ahí. Ahí hay un centro de interpretación, un centro de informes muy lindo en la entrada al parque. Además, también hay venta de artesanías y bueno, y un par de servicios que se arregló hace no tanto tiempo atrás, se arregló y se puso en condiciones todo ese sector para recibir al turista como corresponde. Bueno, y en uno de esos sectores se expuso esta obra, que por suerte, como es obra chica, se pudo llevar y se pudo exponer ahí. Esta es una movida que estamos tratando de llevar estas exposiciones donde no suelen estar, ¿no? No solamente que se vean en los lugares
Sí.
habituales, sino sacarlos de contexto y poder llevarlos a diferentes lugares que además lo aprecian porque tiene que ver con lo que después van a ver. Si bien no está asociada a la paleontología, la muestra, sí está muy vinculado al paisaje, ¿no? Del lugar.
Y bueno, eso es esencial, sobre todo teniendo en cuenta que hay tanto turismo desde hace décadas, ya muchas décadas, porque yo conocí Chigualasto hace décadas. Y seguramente ese centro de interpretación no estaba, me parece. Y pensar que allí se pueda llevar una exposición de arte que tenga que ver con el paisaje local y con lo paleontológico, no directamente en cuanto a lo científico, pero sí en cuanto al imaginario, ¿no?
Exactamente, ¿no? Y además sería lindo que vuelvas a venir, porque el
Sí.
lugar es tan grande, y Chigualasto lo que está analizado es una parte muy pequeña de ese enorme parque. Todavía es inimaginable todo lo que puede haber bajo esas tierras, todavía por descubrir. Y así pasa, ¿no? Se van descubriendo nuevos sectores, nuevos hallazgos, y eso se va mostrando. Se han agregado muchos circuitos muy lindos, más allá del tradicional que se hace en auto, que ahora se hacen en bicicleta, a trekking, ¿viste? Y que tenés acceso a otros circuitos que no son los habituales. De hecho, este viernes estoy yendo para allá porque inauguramos un nuevo circuito de petroglifos, ¿no? De la ruta del arriero, que pasa por allí, y viene gente de la INAPOL de Buenos Aires, porque estuvimos trabajando los contenidos con ellos, y es una nueva ruta que se va a empezar a hacer caminando, y bueno, se agregan cada vez nuevos circuitos con otros atractivos. Así que es dinámico, así que vale la pena volver por más que hayan venido, ¿no?
Por supuesto que vale la pena volver y además porque yo creo que en esta circunstancia especial por la que estamos atravesando en el país, el turismo más que nunca tiene que convertirse en una industria sin chimeneas que genere divisas al país, como ocurre. ¿Por qué si lo genera en España o lo genera en Cuba, por qué no entre nosotros? Me parece que...
Sí, por supuesto, y sobre todo ahora, pospandemia, que los lugares naturales abiertos, hay como un nuevo vínculo con la naturaleza y con lo poco explorado también. Así que hay nuevos rincones. De hecho, acá en San Juan se trabajó muchísimo, acá del Ministerio de Turismo y Cultura, en buscar nuevos destinos, ¿no? Más allá de los tradicionales, potenciarlos, buscar, porque tenemos cosas tan importantes que por ahí cosas más chicas no eran ofrecidas, y hay unos paisajes y unos lugares más cercanos acá a la capital que son bellísimos, y bueno, esos circuitos también se están incorporando porque los nuevos destinos están siendo muy buscados. El turismo, hoy por hoy busca otra cosa, y la cosa natural y no explorada siempre es un plus, ¿no?
Sí, claro que es un plus y además eso te debe obligar a estar yendo y viniendo por la provincia de una punta a otra, lo que veo, porque y sí, porque antes en general la tendencia era que las actividades se concentraban en las ciudades capitales de las provincias. Y yo lo que veo es que vos estás hablando de nuevas rutas, ¿no?
Es que hay una riqueza por toda la provincia, le pasará a todos, en todas las provincias, ¿no? La semana pasada, hace 10 días, estuvimos en la Iglesia, en el norte de. En el departamento de Iglesia, en el norte de San Juan, en la localidad de Chango, que es una capilla
Ah,
antiquísima, de las más antiguas.
sí. Yo conozco esa bueno, sí, va, la conozco, la recuerdo de nombre, de mis tiempos de Comisión Nacional de Museos y Monumentos.
Es patrimonio nacional y es una capilla muy querida, y hay una fiesta tradicional que es la Virgen del Carmen, que fue ese otro sábado pasado, y recuperamos junto con la municipalidad y con las teleras del lugar una vieja tradición que se había cortado, que es que las teleras del lugar, como el piso es de tierra, las teleras del lugar en la fiesta de la Virgen le regalan las alfombras para la capilla. Entonces la capilla siempre tuvo esa cosa de patchwork así de alfombras coloridas tejidas por las artesanas.
¡Qué hermoso!
Se perdió un tiempo.
Es una capilla de adobe, ¿no es cierto?
Una capilla de adobe, de piso de barro, y bueno, eso se fue perdiendo. Quedaban algunas, pero después muchas industriales. Entonces este año, en forma conjunta con ellas, con las teleras y con la municipalidad, hicimos un proyecto, y ese día, ese sábado, fue una festividad muy linda donde se vuelve y todas las teleras donan, donaron nuevamente tejidas por ellas. Invitó a las 13 teleras de la comunidad, de todo el departamento de iglesia, las más grandes, las que siempre han participado en esta tradición, y otras jóvenes, y bueno, se tejió con la anterioridad, y ese día se entregó la ofrenda, así que de vuelta a la capilla tiene todas esas texturas y tejidos y colores en el piso de la capilla, que también es lindísimo recuperar esas tradiciones, ¿no?
Bueno, Virginia, yo pienso que después de escucharte en estos 15 minutos de programa, creo que nuestros oyentes están sacando el boleto para San Juan, porque creo que hay muchísimo para descubrir en esa provincia. Me encanta el entusiasmo con el que lo contás, porque bueno, la cultura nos provoca ese entusiasmo.
Sin duda, y además en tiempos, hemos vivido tiempos muy difíciles, lo seguimos viviendo, ¿no? Pero
por supuesto,
muchos encerrados, y poder ahora movernos más libremente y poder estar más cerca, ¿no? En cada punto de la provincia, en este caso, es importantísimo, sí, sin duda.
Y aprovechar los espacios al aire libre, como nos estás contando, porque la pandemia también, eso es más difícil en Capital, sí, pero en las provincias hay... Está llena de rincones para redescubrir, ¿no es cierto?
Exactamente, y el aire libre se aprovecha acá, porque como te decía recién, el clima nos permite estar mucho afuera y se disfruta en las plazas, hay actividades artísticas y hay artistas por todos lados, y mucha actividad que está pensada directamente al aire libre durante todo el año, ¿no?
Solo felicitarte, requete felicitarte, y será hasta la próxima, Virginia.
No, muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias por convocarnos y poder contar, ¿no?, un poco lo que hacemos.
No, esto es muy bueno, es muy bueno para todos. Gracias.
A ustedes.
Chau, chau. Estimados oyentes, tengo la alegría de recibir en Radio Cultura a José Eichmann, que es el presidente de la Fundación Urunday, que es la institución que junto con el gobierno del Chaco promueve, sostiene esa maravilla que es la Bienal internacional de esculturas que se realiza en Resistencia. Buenas noches, José, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Magdalena? ¿Todo bien por acá?
Bueno, contanos de esta reciente feria, Bienal, oh,
Sí,
feria. Como vengo de hablar de Feria del
pasa que
Libro.
hay de todo un poco adentro de
No,
esta
no,
bienal.
pero no, lo que pasa, sí, hay de todo un poco, pero es una bienal muy reconocida y yo tuve el gusto de conocerla hace ya muchos años. Y bueno, quiero que nos cuentes cómo se desarrolló esta última edición.
Bueno, esta última edición fue épica porque ha superado todas nuestras expectativas en cuanto a la cantidad de visitantes, la calidad de las expresiones artísticas que estuvieron programadas y se fueron desarrollando a lo largo de la semana del 16 al 23 de julio. Estamos procesando actualmente algunos indicadores que vamos tomando a la salida de cada edición, que todavía no son concluyentes, pero sí nos indica, como te decía recién, récord de visitas, récord de actividad económica, lo que independientemente del valor artístico que tiene, porque vos conocés la historia de este concurso, esto arranca
Sí.
en el año 1988 con la vuelta de Fabriciano, luego de representar a la Argentina en Bienal de Venecia, y decide, bueno, llevar adelante un concurso de escultura en madera nacional en aquel momento en la Plaza 25 de Mayo. Bueno, ese concurso nacional hoy es un certamen de escultura internacional, el más relevante en su modalidad, o sea que al centro de la escena escultórica mundial durante esta semana está Resistencia. Los 10 escultores que trabajaron el mármol en esta oportunidad fueron seleccionados entre 224 postulantes de 70 países distintos, con el criterio
70 países se
70,
presentaron.
sí,
Mirá
70 países
qué orgullo
increíbles.
para los chaqueños y los argentinos, qué
Bueno,
maravilla.
esa es la definición. Es un orgullo para nosotros haber construido de manera colectiva un acontecimiento tan relevante en la escena escultórica internacional, porque los criterios de selección son la trayectoria artística validada y también el proyecto que presenta para Resistencia, porque la obra que se produce aquí en concurso tiene
Sí.
por destino los espacios públicos de la ciudad, que hoy ya cuenta con 654 esculturas, 500 de esas provenientes de estos certámenes.
Bueno,
Tenemos.
yo les digo, perdón que te interrumpa,
Sí.
yo cuando conocí esta bienal había mucho menos esculturas porque fue hace una pila de años, pero me pareció una maravilla la iniciativa y los que no conocen Resistencia tienen que conocerla. Porque realmente es un parque de esculturas a cielo abierto, esa ciudad verde. Y a mí me fascinó. Yo soy hija de un artista de la pintura, pero cada vez amo más la escultura. Bueno, te dejo seguir.
No, pero tal cual es como lo decís vos. Es un gran museo a cielo abierto que tiene más de 650 obras en el espacio público.
¡Qué
Y no,
maravilla!
sí, y en las veredas, ¿no? A mitad de cuadra uno se encuentra con una obra de Lucio Fontana, 2 cuadras más allá, Gonzalo Leguizamón Pondal, Fabriciano entre ellos. Quizá tenemos una de las pocas catedrales que existen en el mundo, una de las tres, que en lugar de figuras religiosas típicas en la fachada, tienen dos esculturas de Fabriciano recientemente declaradas Patrimonio Nacional, pero tenemos Yula Kosice, Pablo Curatela Manes, Pettoruti. Hay obra aquí, Magdalena, que si uno quisiera ver, digamos, debería ir a un museo y está en el espacio
Claro,
público.
exactamente. Y esto es un museo a cielo abierto, realmente. Ahora, qué maravilla para el pueblo de Resistencia y del Chaco, para el turismo que visita, vivir rodeado de esculturas, vivir rodeado de belleza, ¿no es cierto? Es un
Sí,
aliciente para la vida cotidiana. Y
totalmente.
la tradición oral funciona, porque evidentemente esta bienal se ha instalado en el mundo.
Bueno, hoy podemos decir con certeza de que en su modalidad, que es escultura, talla directa, a cielo abierto, es el certamen más importante del mundo. Para los escultores es como el mundial de la escultura. Ellos quieren tener, digamos, participación y, si fuese posible, también ser premiados en esta bienal, porque es muy importante para su currículum. Tenemos escultores de todo el mundo, Corea
¿Y
del
cómo
Sur.
hacen para seleccionar tan pocos entre tantos países que se presentan, tantos escultores?
El proceso tiene dos etapas. realmente muy doloroso, ¿eh? Por sí, por claro. Cierto, porque vamos dejando afuera esculturas.
Por supuesto, valiosos.
Sobre todo porque somos conscientes de que esa obra luego pasa a formar parte del patrimonio público. Entonces, tenemos muy en cuenta lo que elegimos porque es obra que nos va a quedar, que va a embellecer nuestra ciudad y va a estar ahí democratizando un poco el arte y la belleza.
Por supuesto.
La iniciativa y está en el ADN no solo de la fundación, sino del proyecto en sí mismo. Pero la selección tiene como dos etapas. Una primera etapa en la que un comité de asesores externos que tenemos, especialistas en diferentes disciplinas, no solo artísticos, sino intervienen arquitectos paisajistas, urbanistas y también algunos ingenieros, porque esto, al estar finalmente emplazado en el espacio público, requiere de algunas medidas de seguridad.
Claro, por supuesto.
Entonces hay una evaluación integral que deja una primera selección, digamos, un poco
claro,
más
acotada. Claro, debe haber varias rondas.
Así es. Tal cual, una primera gran ronda, una segunda ronda un poco en la mesa más chica y finalmente, hasta esta última edición, eran Fabriciano y Mimo, los dos artistas visuales que integraban la comisión directiva. Fabri falleció hace poquito tiempo,
sí, lo sé.
Los que terminaban eligiendo estas obras, estos artistas que finalmente participaban. Pero un proceso de decantación bastante intenso y con varias instancias, como decías recién. De manera tal de garantizar no solo el valor artístico y patrimonial, sino también las condiciones como para que la obra finalmente pueda ser plantada en el espacio público de la ciudad.
Ahora, por lo que leí, es esta bienal supone es una fiesta para toda la provincia. Y es una semana que no duermen, porque la cantidad de actividades que ofrecen, y es muy hay muchas actividades musicales, sí. ¿No es cierto?
Sí, sí, contanos. Totalmente. Es tal cual lo describías recién. La programación arranca muy temprano en la mañana con los escultores trabajando, con cuatro escenarios funcionando, con un festival de artes escénicas. Tenemos un festival filarmónico juvenil que reúne a 120 músicos del país que son capacitados por 14 músicos integrantes de orquestas internacionales que son aportados por diferentes embajadas del mundo. Tenemos un encuentro de maestros artesanos argentinos, los mejores del país, hubo alrededor de 90, y además casi 400 expositores entre pequeños emprendedores, empresas, instituciones y también propuestas gastronómicas como para que la gente que venía a la Bienal se pueda quedar desde el inicio de la mañana hasta la noche, que cerraba con algún recital que involucraba artistas locales, pero también grandes artistas del país y de países vecinos. Bueno, hemos tenido para todas las edades, ¿no? O sea, desde Zoe Gotuso hasta Baglietto Vitale, la murga uruguaya Agarrate Catalina, Peteco Carabajal y todas
qué
las
maravilla.
Actividades. Sí, y lo más genial es que es todo absolutamente gratuito.
Claro.
Dos congresos internacionales.
No, además, eso no es algo menor. Porque estamos en un momento de reducción de gastos de casi todos los hogares y la cultura tiene un costo, ¿no es cierto?
Totalmente. Pero aquí contamos con una herramienta fantástica que es la Ley de Mecenazgo Provincial, que permite sí. Articular al sector público con el privado a través de la derivación de un porcentaje del impuesto provincial, y esa es, junto con algunas otras fuentes complementarias como el CFI, son las principales fuentes de financiamiento de esta actividad y lo que garantiza la gratuidad, el acceso libre y gratuito, digamos, para toda la programación.
Bueno, José, solamente felicitarte, me quedé sin minutos, pero creo que nuestros oyentes se deben haber fascinado con esto. Creo que no tiene suficientes carteleras, como ocurre con eventos que no se desarrollan en el ombligo del mundo, que es Buenos Aires, pero yo quise darle un espacio porque realmente vale la pena y te vuelvo a felicitar.
Muchísimas gracias. Y quedan todos invitados a vivir esta experiencia realmente transformadora, quizás la experiencia de arte público, una de las más importantes de Iberoamérica. Así que, bueno, los esperamos.
No, es fantástico. Arte público con un clima sí. Maravilloso y a cielo abierto.
Así es, totalmente.
Bueno, muchas gracias.
Muchas
chau,
gracias.
José. Hasta chau, luego.
Chau. Hasta luego.
Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en nuestro programa a Julia Magistrati, que es coordinadora institucional de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y está a cargo del programa Recorridos Lectores para las Infancias y las Adolescencias, del que les hablé en mi editorial. Buenas noches, Julia, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, muy bien. Bueno, gracias por este espacio.
No, para nosotros es un gusto porque sabemos que la CONAVIP no para en sus múltiples actividades y que siempre va agregando cosas nuevas. Contanos de este programa de los Recorridos Lectores.
Bueno, Recorridos Lectores es parte del Plan Nacional de Lecturas en Bibliotecas Populares que lleva adelante la CONAVIP y es uno de sus programas principales que tuvo sus inicios en pandemia justamente y fue la modalidad que encontramos de charlas virtuales con especialistas, escritoras, escritores y representantes de distintas disciplinas del arte, en la cual nuestro objetivo principal es el intercambio de saberes, las recomendaciones de lecturas, porque el objetivo es que potencien todas estas recomendaciones y enriquezcan la gestión de las colecciones y las propuestas de promoción de la lectura que llevan a lo largo de todo el país las bibliotecas populares. Como ustedes conocen, la Red de Bibliotecas Populares de Argentina es una red compuesta por más de 1.200 bibliotecas populares que están distribuidas en todas las provincias y en todos los rincones del país. Y era muy importante para nosotros acompañar a las bibliotecas populares en todos sus planes de promoción de la lectura que llevan a cabo en sus territorios.
Perdóname que te interrumpa, porque vos empezaste contando cómo surgió, ¿no?, este programa. Y realmente yo pensaba, mientras te escuchaba hablar, que realmente el mundo de la cultura, de la actividad cultural, y también de la actividad cultural promovida por el Estado, no ha parado un instante ni durante la pandemia ni en la pospandemia, y cómo los argentinos tenemos esa capacidad para rearmarnos y generar cosas nuevas a partir de las crisis o las imposibilidades, ¿no? Porque fíjate lo que significó este programa. Ahora ni que hablar, pero en la época en que estábamos todos encerrados con los chicos saltándonos en la cabeza.
Mira, justamente este programa que está destinado a todos los mediadores y mediadoras de lectura de bibliotecas populares, la idea fue, inicial y en pandemia, que acompañar a las bibliotecas populares, que si bien estaban cerradas en la pandemia por los distintos protocolos, que no había manera, las bibliotecas igual siguieron haciendo actividades. Fue un momento muy importante para, justamente hubo más lectores para toda la población.
Porque había más tiempo para leer.
Exacto, y las bibliotecas además fue una oportunidad la pandemia, como vos decías, Magdalena, porque empezaron a desarrollar un montón de actividades virtuales, haciendo, o sea, desde envíos de libros en formatos digital, pero también actividades vía Zoom, vía redes sociales, lecturas por WhatsApp. Bueno, fue infinita la cantidad y la capacidad también de inventiva que tuvieron las bibliotecas en ese contexto. Y nosotros quisimos acompañarlas con este programa, donde participaron muchísimos autoras y autores, y empezamos a trabajar junto con las bibliotecas populares en empezar a trabajar sobre recomendaciones de lecturas, ¿no?
Es porque que ese importante es uno de los temas claves, porque realmente aún los adultos lectores que no estamos, o los docentes, pienso, no saben bien cuáles son las lecturas a recomendar por franjas etarias, por temáticas. Entonces, por eso me pareció oportuno también incluir este tema en nuestro programa, cuando el programa de la semana pasada lo dedicamos a la Feria del Libro Infantil y Juvenil, porque realmente creo que es un auxilio enorme que las bibliotecas populares prestan al sistema educativo con esto, ¿no?
Totalmente. De hecho, nuestro programa está bautizado como Recorridos Lectores para mediadoras y mediadores de lecturas en temáticas y géneros literarios. Porque la idea, claro, es ir atravesando distintos temas y distintos, además, géneros de la literatura. De hecho, bueno, en todos los recorridos se van como construyendo en distintos momentos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando con los recorridos lectores destinados a las adolescencias, ¿no?
Y se trata de... ¿Cuáles son esos temas? A ver, para...
Bueno, y de paso les cuento un poco el programa y también invitarlos, sí, a que participen.
Claro.
Ahora que ya estamos un poco más abiertos, ¿no? Y que la pandemia cesó un poco.
Sí, estamos
No del todo, pero bueno.
No, pero hay una apertura a lo presencial enorme.
Seguro. Y seguimos fomentando también este programa y lo estamos haciendo en la doble modalidad. ¿Qué quiere decir? Que los escritores, los autores, los especialistas se presentan en una biblioteca popular, pero desde esa biblioteca popular donde se presentan para el público de esa biblioteca se transmite en vivo para el resto del país.
Eso es fantástico.
A través de los canales de CONAVIP, el YouTube y el Facebook de CONAVIP.
¿Y cuáles son los temas? Contanos, porque
bueno,
de eso no es...
Les cuento, en este recorrido de lectores especial para las infancias que comenzó el miércoles pasado y que va a seguir ocurriendo durante todos los miércoles del mes de agosto a las 18 horas. El miércoles pasado tuvimos la presencia del filósofo, docente, conductor y columnista de radio Julián Fava, que trabajó el tema de Juventud que piensa, temas de filosofía y la importancia de trabajar la filosofía como disciplina y los temas de la filosofía con las juventudes. Este miércoles, o sea, a las 18 horas, va a estar en la Biblioteca Saavedra de la Ciudad de Buenos Aires, otra de las mesas que la va a dar Luis Ávila. Luis Ávila es un novelista, es psicólogo y además es escritor de plataformas digitales.
Ah, fantástico. Los chicos se manejan con... Los chicos, los adolescentes se manejan con las plataformas digitales como si hubieran nacido dentro de ellas.
Totalmente. Y bueno, justamente Luis Ávila, que es un escritor joven, él sí, nos va a hablar sobre libros y redes, del Wattpad al TikTok, y cómo conquistar los nuevos lectores de hoy, ¿no? Y que a través del uso de estas plataformas, que son plataformas colaborativas, en general en esas plataformas conviven y además las tramas y las historias son modificadas, como por ejemplo es la plataforma Wattpad, a partir de las intervenciones de los propios lectores. O sea, son las nuevas, diríamos, plataformas y los nuevos modos de leer que hoy están los jóvenes y las jóvenes están embebidos en estos nuevos tipos de lecturas.
O sea que, a ver si entiendo, yo que he sido docente en tiempos pretéritos, ¿eso significa que los chicos ya van leyendo lecturas propuestas o libros y a partir de eso van recreando con sus experiencias?
Sí, son espacios de encuentros entre autores, en general son intrageneracionales, o sea, en general los autores y los lectores pertenecen a la misma generación, ¿no? La juventud, en este tipo de plataformas que como el Wattpad, por ejemplo, y hay otras más, donde el autor se encuentra con sus lectores y además, bueno, conviven todo un universo de lectores en ese lugar con los autores y van construyendo historias. En general, el autor va subiendo capítulos de una saga, de una novela, y los propios lectores hacen comentarios a esa saga, generan algunos motivos para que continúe la historia por otro lado, opinan, o sea, participan activamente también como escritores, ¿no?
Claro.
Y van como construyendo la historia colectivamente.
Claro. Y esto es por el mes de agosto. Pero puede ser una experiencia que se continúe, tal vez.
Sigue durante el mes de agosto el programa nuestro. Luego, el miércoles 17, va a estar un rapero, Under MC.
Claro, claro, ustedes han buscado figuras, yo me di cuenta porque vi fotos de algunos de ellos, que son muy jóvenes y muy accesibles, muy gancheros para los chicos que están en las redes, que están en las redes sociales ya.
Sí, y además nos interesa a todos, como adultos, conocer cuáles son los nuevos circuitos y las nuevas,
claro,
motivaciones de la lectura, ¿no es cierto?
Por esto, supuesto.
Esto tiene como destino final que quienes trabajamos en la mediación de la lectura podamos conocer un poco cuáles son esos nuevos modos y modalidades de lectura que hoy están a disposición, ¿no? Under MC, que es el rapero, va a dar una charla que se llama Juventud que Rima, que va a contar los distintos géneros de hoy de las juventudes, que es el rap, el hip hop, el trap, la improvisación, la construcción de esto, ¿no? De las décimas y todo lo que surge a partir de este género, que las juventudes lo practican y lo ejercen, ¿no?
Muy
que
contemporáneo.
Tiene mucho que ver, tal cual, mucho que ver con la poesía oral, ¿no? Con la transmisión oral, ¿no? Casi como los viejos juglares. Bueno, luego el miércoles 24 de agosto vamos a tener a Maxi Legnami. Maxi Legnami es un periodista, locutor y conductor de radio y TV. Maxi nos va a acompañar en un mapa de lecturas para adolescencias.
La verdad es que me parece que has tirado muchos tips, diría yo, como para que los oyentes induzcan a los chicos a estos recorridos lectores, que me parecen súper atractivos. Lo que me gustaría, y con esto te despido y te agradezco, es que nos digas cuál es el nombre de la página, así nuestros oyentes saben cómo meterse en ella.
Bueno, el programa está disponible en www.conavip.gov.ar y también en el Facebook que de Conavip, buscan así como Conavip, en la página de Conavip también. Ahí conocen el programa y están invitadísimos a que todos los miércoles a las 18 horas pueden conectarse o pueden acercarse a esa biblioteca si les queda cercana a compartir este ciclo.
Bueno, los felicito y me parece que iniciativas como estas son dignas de reproducir e imitar. Te agradezco muchísimo, Julia.
A ustedes, cariño. Magdalena.
Abrazo. Chao, chao. Bueno, entre los avisos acostumbrados al final del programa, recordarles que el 30 de julio se cumplieron 15 años de la muerte de ese enorme cineasta que fue Ingmar Bergman y que se acaba de publicar una novela autobiográfica de una de sus hijos, que es Lynn Ullman, de su pareja con Liv Ullman, y que también hay un film documental de una documentalista sueca. Y una convocatoria importante de Sony, que tiene un exitoso premio de fotografía que lleva 14 ediciones. Ahora ha lanzado un nuevo premio para realizadores audiovisuales de cortometrajes que se llama o se titula Sony Future Filmmakers Awards, con inscripción sin costo para promover voces originales con una nueva perspectiva sobre la narración audiovisual. Entonces, tiene tres categorías este premio, una para realizadores de ficción, de no ficción y medio ambiente, con obras de entre 5 y 20 minutos, otra para estudiantes de cine y otra tercera para formato futuro, que solo se trataría de trabajos realizados con un smartphone. Los 30 finalistas que serán preseleccionados viajarán a Los Ángeles para la ceremonia de premiación a los estudios de Sony Pictures en California. Bueno, después de estos avisos y deseándoles una muy buena semana, nos reencontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayaz, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.